está con vos. Una mujer.
Una mujer.
Graciela Borges.
Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me.
Seguimos acá, ¿eh? Con Paulita.
Paula Pérez Alonso, la autora del Gran Plan.
Con una gran escritora, una editora, una mujer entera, una mujer llena de ilusiones, con esa sonrisa
preciosa,
gigante, ¿no? que tiene. Que
te,
claro, vos me decías, te ilumina, además de la belleza que la tiene, lo que te ilumina es esa sonrisa que te. Que,
pero vos
y
viste
esa pasión.
Que el otro día me pasó eso, porque hace mucho que no la veía, ella, no nos encontrábamos tan seguido. Y apareció, estábamos, en realidad estábamos en una charla.
Homenaje a Dalmiro.
Sobre Dalmiro.
Sí.
O sea, y estábamos, sí. Mi amigo, que dice que me ama todo el tiempo.
Sebastián Basualdo.
¿Quién más estaba? Ah, estaban los hijos de... En Evita.
En el Museo Evita.
Qué lindo es ese museo. Sí. A mí me dio placer. Y apareció ella. Y la verdad que se iluminó todo. Y ella después me mandó un escrito que había hecho sobre Dalmiro y era tan perfecto que la verdad me emocionó.
Acá en el Gran Plan, como comienza esta novela. Nada es verdad, pero todo es cierto. He clausurado los puntos de fuga y el aire sigue entrando. Estoy acá para vos sin distracciones. Cómo me gusta que te bañes para mí, que vengas con la boca siempre fresca. Somos nuevos. Si pudiera borrar la vida anterior y ser para vos virgen en todo, un pimpollo. Y la vida era real solo si bella.
Es precioso eso. Es precioso
claro
eso.
Claro que sí.
Y la novela es muy cinematográfica. Bueno, pero...
Yo creo que es difícil contar las novelas, por eso a veces...
No, vos no sabés lo que soy yo contando las películas. Pero el otro día me pasó una cosa curiosísima. Me pescó un señor y me quedé pensando en una de las idas a hacer el espectáculo, acercarte. Me contó una película que yo no hice. No. Seguro que la hice, porque me nombraba... Pero no era así el tema. Y después pensé, ¿dónde la busco para ver si es verdad lo que este hombre dice? Pero me pasó algo más fuerte todavía. Ayer había un link. ¿Viste? Malísimo, se fueron los links, abrirlos y todo. Y me escuché cantar en una película que nunca vi. Y lo vi a Lautaro Murúa en la película. Y me di cuenta que era Una Máscara para Ana que nunca había visto. Me quería matar porque la canción no me gustó nada. Pero me hizo gracia todo lo que uno desconoce, ¿no?
De sí mismo.
¿Eh? Sí. Lo que uno desconoce de sí mismo.
De sí mismo. Tanta cosa que
es
uno
que uno
hecho.
Olvida también esto que decías vos, ¿no? Que uno recuerda...
La emoción de las cosas.
La emoción de las cosas. Y hay cosas que quizás no llegaron con esa profundidad y uno no las recuerda. A mí me ha pasado con exnovios que me dicen, ¿te acordás cuando fuimos? Y yo no me acuerdo de nada.
Sin embargo, ¿te acordás de los 8 años?
Claro.
Yo de ese amigo mío que no era amigo, bueno, su hermana era mi amiga,
sí.
Y a mí me enamoró, él tenía las orejas muy, muy salidas tipo Dumbo. No lo digo porque ahora sabe todo el mundo.
Muchísimo.
Cuando llego a esa ciudad me dice que es azul, me dice la mujer, déjalo contento, decirle, nombrarlo que vos te enamoraste de él, porque él no se acordaba siquiera de mí. Soy yo la que se enamoró de él cuando tenía 8 años. No, son cosas rarísimas para escribir, además.
Sí, sí. Pensaba en el rol de Paula también como editora, ¿no?
Sí.
Editorial. Si sentís que es un tiempo donde se está honrando la narrativa de las mujeres, si tuviéramos que hacer un balance de los últimos años, ¿cuán representada está la mujer como escritora? En ya, relación a lo que escriben
más,
los hombres y publican.
Cada vez más, qué sé yo, en los años 80, 90, había muchos más escritores hombres y
es
ahora
verdad.
Eran los hombres, se reunían entre ellos, no había una mina entre ellos nunca, era un mundo de hombres, era así, ¿viste? Y eso ahora ha ido cambiando, está llena de escritores mujeres buenísimas y las mujeres... También quieren leer a las mujeres, eso pasa mucho. Ah. Hay escritoras buenísimas que con una gran producción, se escribe muchísimo, ¿no? Me impresiona cómo cuando se piensa, ahí el libro va a seguir existiendo y todo, sí, va a seguir existiendo. Humberto,
yo soy gaga, ¿no?
Humberto Entonces, Eco decía que no hay un libro, un objeto más perfecto que un libro.
Es verdad.
Además del tenedor, decía él.
Sí, es cierto.
Porque es imbatible, ¿no?
Claro, el libro. Yo no sabía hasta hace poquísimo. Hoy me llamó Jorge Lafauci. Porque dice que van a...
Sí, va a publicar un libro en Planeta.
Y Sebastián Basualdo, que dice que mandó algo al... Digo, ¿pero por qué me lo decís a mí? Dice, porque ella es la capo de los que mira lo que están, lo que mandamos.
Claro, en el ejercicio de seleccionar las obras, ¿qué es lo importante, Paula? ¿Qué es lo que ves para poder elegir una obra a editar?
Tiene que tener una voz propia. Estamos hablando de cosas distintas. Lo que escribe un escritor de ficción es, digamos, como yo consigo la ficción, es tratar siempre, jugarse a hacer algo nuevo, ¿no? Cuando claro. algo te sale fácil y, bueno, podés seguir escribiendo eso. Yo cuando
seguí participando. Va.
Claro, yo cuando escribí No sé si casarme o comprarme un perro, que fue una novela que fue una sorpresa enorme porque no paraba de vender y se reimprimía y se publicaba en España, en toda América Latina y la leían gente de todas edades y hombres y mujeres... que les llegaba mucho porque los protagonistas son tres hombres y dos mujeres. Sí. Y los protagonistas son los hombres más las mujeres que hay una que la cuenta y otra que es una gran protagonista, que es la narradora. Pero la verdad es que uno dice, bueno, lo primero que me dijo Juan Forn cuando leyó mi novela...
Querido Juan, muy amoroso.
Sí, acabo de verlo. Yo escribía en secreto, porque yo lo que escribía era como para mí, para mi jardín secreto. Y Juan, empecé a trabajar en Planeta, y Juan me decía, no, vos me tenés que mostrar algo que vos escribas. Entonces yo, no, hasta que no esté terminado, nada. Y hasta que no sea algo que me conforme mucho, nada. Y todos los viernes se sentaba sobre mi escritorio, enfrente, y me decía, mostrame algo. ¿Cuándo me vas a mostrar algo? Pero así, sistemáticamente, una generosidad enorme. Porque sí. A la décima vez que le decís esto
empujó?
A alguien... Le decís, bueno...
Sí, te muestro.
Sí. Entonces, y yo, nada, terca, mula siempre. Y al final terminé un día, le dije... incluso me decía, mostrame 10 páginas que te gusten. Así, nada más. Nada. Entonces, porque yo soy muy lábil, soy muy influenciable. Sí. Entonces siento que si no lo tengo ya como para... que salió del horno de verdad y ya está armado.
Yo te entiendo tanto eso.
Siento que después se me va a desinflar como un suflé, ¿viste? Que lo sacás antes del horno y se desinfla, porque todo me va a influir, a entrar en un grado de inseguridad. Entonces, cuando yo sentí que era lo que yo quería hacer, más allá de que fuera defectuoso, con cantidad de cosas para corregir, ahí se lo mostré. Y era un viernes, y a las 8 de la noche Juan me llama a casa y me dice, Paula, no puedo parar de leerlo. Leí 80 páginas, es buenísimo, tenés voz propia, es fantástico, lo quiero publicar, bla, bla. Y yo casi me desmayé, porque esto de tener voz propia es lo más importante, te quiero decir.
Absolutamente.
¿No? Porque vos podés escribir bien, pero podés escribir bien con lenguaje de traducción, que sí. Da lo mismo que esté escrito en argentino, que esté escrito en colombiano, o en español, o en francés, ¿viste? Entonces, tener una impronta personal... para mí es lo más importante. Eso es lo que a mí siempre me llama la atención de un texto de alguien que puedo no conocer y digo, bueno, acá hay algo que es nuevo o que...
Ahora, mira qué curioso, ¿no? Hay que animarse, este es un comentario que es gracioso, sí. Nada más. Hay que animarse a tener un libro tan bien escrito y tan profundo y tan doloroso en algunos momentos y ponerle, no sé si casarme o comprarme un perro. Porque, mirá cómo habrá sido lo bueno que era, que a pesar del título, que es divino, pero parecería como...
frívolo.
Un chiste más frívolo, se vendió y la gente lo comentó años de la vida. Yo estaba orgullosísima, me acuerdo cuando lo leí. Sí, quiere decir que hay que animarse.
Es que también un libro vale cuando llega en el momento justo,
sí,
¿no?
Sí, exacto. Este libro yo no lo tenía la menor idea que ese título iba a catalizar algo que estaba en el aire, captó algo que estaba en el aire.
Exactamente.
Yo sentía que tenía un buen título y Guillermo Sacomano me decía, anda a escribir, a registrar ese título. Yo decía, no, no voy. Y de pronto, cuando el libro salió y empezó a vender sin parar y tenía notas sin parar, yo dije, no puedo creer lo que está pasando. Hay un malestar en la cultura que yo capté y no tenía la menor idea, porque ya estaba resquebrajándose la familia, el tema de la pareja, como la concebíamos antes, ¿viste? Y fue algo que fue muy disruptivo. Entonces, eso fue, por supuesto, gran parte de su éxito, porque a la gente le estaba hablando de algo que quería de alguna manera expresar, ¿no?
¿Vos lees mucho, Paulita?
Leo mucho, todo lo que puedo. Digamos, a mí me hace feliz
leer.
No, pero
yo no digo por trabajo, no digo por la editorial, en general.
En general, sí, sí, leo.
Desde siempre, ¿no?
Mirá, sí, yo cuando terminé el colegio me fui a la casa que teníamos en Bariloche, en Yao Yao, que era una casa única, que ya no la tenemos más, pero existe. Y me pasé sola meses en esa casa, sola, leyendo y escribiendo. Era lo único, podía vivir así, digamos.
El otro día leía una cita de Angélica Gorodischer, a quien le preguntaban, para alguien que quería profundizar y mejorar su escritura, si era bueno asistir a talleres literarios. Y ella decía que no, que lo que había que hacer era leer. Ay, sí. Leer a los buenos escritores.
Estoy totalmente de acuerdo.
Iba a transformarse en un buen escritor. Me encantó el concepto.
Claro, exacto. Eso sí. Primero tenés que saber copiar bien. Y después, si podés. Y si no, y bueno, y así vas encontrando tu propia voz. Claro, esa es la cuestión.
Muy bien, muy bien.
Es así, de a poco vas encontrando tu propia voz, ¿no? Y entonces,
¿sabés quién escribe muy bien? Carlita.
Sí, ya lo sé, ya la he leído, por favor,
muy bien,
ni hablar.
Muy
por
bien.
Eso le estaba preguntando de
nosotros,
eso.
¿No?
Sí, tengo
vamos a hacer un guión.
Sí, queremos hacer nosotras un guión. Yo tengo escrito parte de una novela.
Qué bueno, Carla.
Ahora podríamos tenerla a las cuatro, sería genial. Podríamos tenerla a Paulita con un guión, porque yo creo que ella haría un guión.
Yo creo que Paula podría hacer un guión impresionante.
Como para hacer un guión cinematográfico. ¿Sí? Todos sus libros. ¿Es verdad o no?
Sí, me lo han dicho. Sí, 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 sí. El primero lo quiso firmar Olivera, no sé
imagina,
qué pasó.
Hay gente que es maravillosa escribiendo, no tiene imágenes. Difícil explicar. Sí. Ella está llena de imágenes.
Sí, sí, sí.
En el lugar más cerrado donde esté, ella igual hay un objeto que tiene imágenes.
Sí, mira, a mí lo que me pasa es que yo también adoro la fotografía y el cine y siempre me parece que son cosas misteriosas que me fascina que se mantengan como misterios, ¿no? En el sentido de ¿qué es lo que el director de cine ve cuando está haciendo su encuadre? ¿Viste? Porque no es lo que uno después ve
no,
cuando
claro.
ve la película.
No, claro.
Él ve algo y
ahí
se lo
deja,
guarda para sí, ¿no?
Sí,
y se lo guarda
sí,
para sí.
sí.
Entonces, el fotógrafo cuando saca una foto y cuando está, digamos, ¿qué pasa entre ese momento en que él ve y en el momento en que él muestra que hay en el medio de todo ese proceso?
Sin
hay
duda.
Algo absolutamente misterioso que queda en lo oculto para siempre, que no es lo que nosotros después vemos, porque todos además vemos algo distinto desde ya, pero eso que
por eso la cabeza de un director, con su fotógrafo al lado, sus cameramas, lo que quiera, tiene una visión única. Es lo que yo le digo a un director con el que estoy hablando ahora para hacer una película. Digo, vos tenés que tener seguridad en lo que vos querés mostrar, porque yo no puedo darte un guión solamente con cosas que me gusten a mí. Vos tenés que elegir qué es lo que querés mostrar y pensar para la película. ¿Qué pensamiento tenés sobre esa historia?
Sí. Y yo creo que además la base del éxito de cualquier obra de arte tiene que ver con la pasión que le pongas,
bueno,
el empeño,
iba.
El
a
trabajo.
Iba. A eso iba porque justamente esta novela, El Gran Plan, tiene que ver con la pasión y con la intensidad que tiene la novela. Yo
es la
digo,
más intensa
sí,
de todas.
La más intensa. Cuando llega esta novela, llega de una manera muy fuerte, digamos, de una manera muy profunda, y mucha gente la ha leído dos veces, la terminó de leer y la empezó a leer de nuevo, y eso me impresiona mucho porque es cierto que si entras en la clave de la novela, esto que dice Carla es tal cual, porque es el el padre es un romántico, pero no el romántico pelotudo, ¿viste? Que no sé, cree que... No, el tipo va en busca de lo que a él lo mueve, lo lleva, la pasión.
La pasión.
Pound era otro apasionado que dio la vida por las cosas en las que él creía y bueno, con costos altísimos, ¿no? Entonces, eso que... que te hace no tener en cuenta lo que podés perder, porque la vida también se trata de perder, ¿no?
Claro, sí, hay que soltar también.
Soltar,
¿eh? Hay que soltar para que entre, porque si no, no entra
y de
nada.
Compartir
nada.
Y de sopesar.
No, especulando siempre todo.
No, no podés, bueno. no podés vivir, y mucho menos con intensidad.
Sí.
O sea, la intensidad reclama un precio. Sí. La pasión reclama ese precio.
Sí.
¿Qué leíste últimamente que no es tuyo, que no fuese tuyo?
Y que nos pueda sugerir.
Que te haya gustado.
Que me haya gustado.
Que recuerdes así rápidamente. Has leído tanto todo el tiempo.
Sí,
que no...
leo tanto todo el tiempo, pero ahora estoy leyendo un libro de un francés que se llama Pascal Quignard, que se llama La vida sexual.
Mirá,
sí.
Mira ese tema.
No, mucho, porque está súper bien escrito y tiene unas reproducciones de cuadros y de fotografías y es un lujo total ese libro. Me lo compré en Barcelona ahora que estuve el mes pasado.
¿Pero está bien escrito?
Sí, es una bestia,
¿sí?
Una bestia total.
¿Cómo se llama, Cristian?
Pascal Quignard. Pascal Quignard. Y que acá lo ha publicado Cuenco del Plata y mucho, todas sus cosas. Y también.
¿Y qué otros autores te gustan? A ver.
Uy, me gustan muchísimos autores. Que me gustó mucho un brasilero que se llama Cuenca.
Es verdad.
Cuenca.
Sí.
J.P.
Sí.
Cuenca. Lo publicó Tusquets ahora, que un libro que se llama Creí que estaba muerto, hizo una película también.
Sí, señor.
Mucho,
sí.
Mucho, muchísimo me gustó. Y también, por ejemplo, ahora
Este Cuenca
leyendo...
no estuvo el año pasado acá,
sí,
para el festival.
Estuvo.
No, era jurado conmigo.
Ah, sí.
Sí, lo trajiste acá.
Lo traje acá.
Sí, estuvo en el programa.
Un amigo divino,
sí,
le voy
programa.
A decir
divino,
que lo ponderaste, va a amar.
Sí, sí.
Me acordé por el título.
Claro.
Sí, no, cuando
Cuenca,
vino,
era Cuenca mi amigo. Sí, es divino.
Sí, me acuerdo.
Éramos jurado del Bafisi.
Claro.
Ah,
en la última edición.
El de este año, no, el del anterior.
Sí, sí. Claro, bueno, exacto. Él lo publicaban editoriales. Lo publicaban editoriales chicas y ahora lo publicó Tusquets, ¿viste? Bueno, es un muy bien Tusquets. Y después me gusta mucho Ariana Harwix, que es una escritora que escribió un libro que se llama Mátate, amor. Después, también muy intensa. También me gustó mucho Luto, de Edgardo Scott. Es como una novela de una gran violencia larvada en el conurbano, pero súper bien escrita. Me gustó muchísimo, pero esto ya, bueno, es un libro del año pasado, Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez.
Creo que
son
Mariana
cuentos.
Enríquez es
Mariana Enríquez, sí.
Mariana,
sí.
Enríquez. ¿Cuántos libros solés leer por año?
Uy, no.
¿Tenés un ejercicio obligado?
No. Soy caótica en un punto porque estoy leyendo 5 libros al mismo
tiempo. Sos una devoradora de libros.
Sí. Entonces, cuando depende...
Yo también leo así. Me parece que no
salteado.
Está muy bien eso.
No sé, pero depende del estado de ánimo. Ahora estoy leyendo El deseo de revolución, de Tomás Abraham, que es un libro de... filosofía y de
Tenemos
pensamiento.
Tenemos que invitarlo a Tomás, que
pero
siempre lo veo con mucho cariño.
Se lee como una novela. Yo les digo que estoy absolutamente abducida porque se lee como una novela de lo que fueron estos personajes, y los hace dialogar, los hace hablar.
Es inteligente Tomás.
Cómo arma este libro y cómo disfruta él al escribirlo. Eso se nota. Y eso, cuando uno disfruta al escribir, cómo se nota cuando uno lee, es algo impresionante.
Y es lindo él en sus charlas, es lindo invitarlo y preguntarle. Vos le decís simplemente, háblame del amor.
Sí.
Y el tipo se empieza a explayar y sí. Es brillante.
Es un tipo que está pensando todo el tiempo la realidad, porque eso es la filosofía.
Es muy,
¿no?,
vasta la producción editorial en la Argentina. Uno, muchísimo, cuando se acerca a una librería a la mesa de novedades, no sabe qué elegir.
No, no sabe, porque hay tanto, tanto.
Y observás que en los últimos años es buena la calidad narrativa de lo que se está escribiendo.
Mira, hay de todo, hay de todo. A mí me parece que hay muchos que escriben, hay muchas cosas que se escribe como lo que te sale fácil, ¿viste? Entonces, y mucho ombliguismo, mucho porque
estoy,
está la escritura,
totalmente de acuerdo,
la escritura del yo no quiere decir que te tengas que estar regodeando todo el tiempo con cosas pavas, triviales. Yo te voy a decir algo un poco brutal. Hay mucho pajerismo, ¿entendés?
Sí.
En lo que se escribe. Está lleno de gente que vos decís, pero ¿a quién puede interesarle esta especie de autorreferencia constante?
No, que ay, qué mal es leer un libro mal escrito. Qué terrible.
Y que no pasa nada con la escritura, ¿no? Que no pasa nada con la escritura. Son libros, y yo los llamo inanes, ¿no?
Los
que
bestsellers son feroces.
Que están ahí.
La mayoría.
¿No?
¿Hay una temática que observás que prima en estos años?
Y bueno, esta cosa de que parece que lo más interesante que pasa es observarse uno mismo, digamos. A mí me parece que, ojo, estoy totalmente, me fascinan libros, bueno, El salto de papá, tengo que decirlo, perdón, soy su editora y además cuando lo presenté me puse a llorar, imagínense, no me pasa esto con nadie, Martín Sivak, que es una especie de memoir familiar y que está vendiendo sin parar, que es algo que tiene que ver con la historia familiar, con cómo él vio a su padre, cómo el padre, digamos, la relación del padre con un hijo, tratar de desentrañar cómo un padre se suicida cuando es un tipo de 40 y pico de años. Pero hay después está Carrer, que es un francés que escribió de
mucho,
vidas
yo
ajenas.
Lo conocí.
Sí. Bueno,
mucho
eso
cine
es
ha hecho.
Muchísimo cine, el guión del adversario, ¿no? Y eso es una cosa. Y de pronto lo que empieza a pasar es que parece que eso es fácil, ¿no? ¿Qué sé yo? Es como la gente cuando pensaba que escribir como Hemingway era fácil, entonces claro, todos lo imitaban. Ah. Entonces, no. Y esta cosa, este regodeo y escribir como haciéndose el cool, ¿viste?
Bueno, por eso estamos hablando de gente sin talento. Por favor,
no hay escritura.
Déjeme
cuando
hablar
no hay
esto
escritura,
porque nos tenemos que ir, Paulita, y yo quiero que la gente lea tus libros, pero que sobre todo vayan y compren El Gran Plan. Es un pedido que hago. Nunca digo esto, ¿vieron? En general jamás.
La verdad que no.
Pero compren El Gran Plan. Hay algo que les va a inquietar de tal manera que cuando salimos de la realidad damos las gracias a Dios, ¿sabes? Porque hay momentos en que uno está muy apabullado con la realidad.
Sí, completamente.
Con todo, con lo climático, con lo moral, con lo hay guerras en la cabeza de uno.
Sí.
Y limpieza también es tener un libro tan maravilloso como este. Así que lean El Gran Plan.
¿Cuánto te agradezco?
Sin falta. No diría vos, sabés que soy sincerísima.
Sí,
no diría si esto no fuera verdad. Sí. Así que bueno, nos tenemos que ir.
Sí.
Un beso enorme a todas.
Gracias a ustedes.
Gracias, Paulita. Te quiero, amor mío.
Yo también te quiero mucho.
Gracias, chiquito. No, de verdad, lindo programa.
Hermoso.
Hasta el domingo.
Linda semana.
Gracias, Paulita.
Gracias a ustedes.
Bravo.
Como un cuadro del viejo Chagal, corrompiéndose al centro del miedo. Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí. Y ahora lloro por verla morir, pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.